Pues yo quería hablar contigo de lo que todo el mundo está hablando en este país. ¿Qué es eso de terrorismo cookie, terrorismo light, terrorismo de primera, de segunda, bueno o malo? ¿Qué es eso? ¿Tú lo has llegado a entender?
No. Yo creo que a esta gente que hace ese tipo de manifestaciones, vamos, los líderes y políticos de los distintos partidos que configuran el gobierno, había que sentarles en la Academia de la Lengua, porque están construyendo conceptualmente un nuevo diccionario.
Cierto.
El terrorismo es terrorismo. Depende lo que el terrorista haga materialmente, pues así será la pena. Pero el terrorismo es terrorismo. Y el diccionario, que no sé si aún seguirá vigente, dice que es cualquier acto que provoca terror entre la ciudadanía o algo así.
Sí, yo te lo voy a leer por lo tengo aquí. Delito que consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alertando gravemente la paz pública, desestabilizando gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocando estado de terror en la población o en una parte de ella. Esto es lo que define la ley española.
No dice si es...
Clarito, ¿no?
Es terrorismo cuando hay muertes o cuando no las hay.
No, exactamente. Aquí ni dice que haya que utilizar pistola ametralladora, bombas, blapas, no. Terrorismo es todo esto que acabo de decir.
Y en el Estado de Derecho en el que estamos, pues quien tiene que calificar si es o no terrorismo son los jueces. Y además con todas las garantías, porque hay distintas instancias, o sea, a las que se puede recurrir, que en fin, hasta que un proceso termina. Pero vamos, el decir que hay terrorismo cookie y terrorismo... Bueno, y luego, claro, siempre tienen algún argumento, construyen algún argumento, de decir, no, terrorismo era lo de ETA. Pues claro que era terrorismo. Claro que era terrorismo, pero...
Y el de Terra Iure... Y el del de yihadista, y el del GAL, y hay mucha gente que ha hecho terrorismo en este país y que va a seguir haciéndolo.
También es verdad que desde el otro lado, por ejemplo, en el caso este que nos ocupa, tratan de meter una muerte. Pues, no, ¿pero por qué? Si es que el terrorismo produce, entre otras cosas, o puede producir muertes, pero el terrorismo no depende si ha habido muertes o no. Como muy bien has leído la definición de terrorismo. Pero bueno, ya te digo, estos nuevos académicos, pues yo qué sé. En fin.
Y además nos quieren adoctrinar, porque a mí la comparativa de Bolaño totalmente. Diciendo nadie cree que lo que pasó con el independentismo en Cataluña tenga nada que ver con los 10 años, las décadas de terror que nos sometió ETA. ¿Y?
Pues claro que no
es
tiene
que no
nada
tiene que nada ver, que ver,
¿y
claro.
¿Y? ¿Pero y qué? ¿Y qué? Claro. Claro.
Parece ahora que ya no, es que lo que hicieron en aquella época en el aeropuerto del Prat, eso, a la gente que estaba allí para coger un avión, no tenía miedo.
Hombre,
se lo estaba pasando estupendamente.
Y todas las escenas que hemos visto de agresiones...
A la policía, no, 700 claro, heridos.
Claro, sí, bueno.
Pero lo malo era el piolín, ¿te acuerdas? ¿No?
Como,
lo malo,
cuando dicen, como cuando dicen que las urnas se han pronunciado así. Vamos a ver, en nuestro sistema democrático en el que se regula cómo se llega al poder, los ciudadanos solo nos manifestamos en un momento, que es cuando metemos la papeleta. Y ahí no decimos quién ha de ser presidente, ni qué partido ha de gobernar, ni si somos de izquierdas o somos de derecha. No, cuando un ciudadano mete la papeleta, lo que dice es que quiere que sea presidente el que encabeza las listas del partido al que votó, ya sea de amas de casa, del PSOE, del PP o de lo que sea. A partir de ahí ya los ciudadanos no hablamos.
Pero sí podemos recordar lo que nos prometieron antes de depositar
sí,
la papeleta,
eso sí.
Que se nos olvida a veces, se nos olvida.
En la configuración del poder, los ciudadanos ya no hablamos. Quienes hablan son los parlamentarios. ¿Sí? Bueno, y dentro de esos parlamentarios, el partido que ganó es el que más votos tiene, sea quien fuere. Otra cuestión es que a base de cesiones que de verdad, según ellos mismos en este caso, sesiones inconfesables, porque dos días antes decían que no lo iban a hacer, pues configuran unas mayorías, pero mayorías parlamentarias. Nada tienen que ver, o no son, no se puede decir que sea como el pueblo habló, porque el pueblo habló solo para configurar el Parlamento. ¿Que es legítimo y legal? Claro, sí, sin duda. Ahora bien, quien tiene una minoría tan exhausta como tiene en este momento el Partido Socialista, para mantenerse en el gobierno, tendrá que hacer cesiones, además en un sistema de partidos tan divididos, tendrá que hacer cesiones, como de hecho la está haciendo, muchas inconfesables, a siete, ocho, a doce, porque Sumar a su vez es una coalición
resquebrajada, que tiene cinco diputados menos antes de empezar la legislatura.
Y además en la que están representados 8 o 10 partidos diferentes. O sea, que cada vez que quiere dar un paso quien gobierna en esas condiciones, pues tiene que hacer cesiones como está haciendo. Hace, ya no antes de las elecciones, sino hace 2 días, los parlamentarios que hablan del PSOE decían que la amnistía es inconstitucional, porque eso lo hemos oído, o sea, no. Ahora, sin embargo, vamos, está en el centro de la Constitución. Y quien está fuera de la Constitución, según ayer escuchamos, es un líder del Partido Socialista, García Page, que ganó por mayoría absoluta. Ahí sí que las urnas se pronunciaron en un sentido y el gobierno que está en Castilla-La Mancha también va en ese sentido.
Ahí le dijeron, no tiene que pactar con nadie, tome usted, como claro, el caso de Madrid, claro, el caso de Andalucía.
Ahí coincide la expresión de los votantes con lo que dijo el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Bueno, ¿y tú crees que García Page en algún momento va a liderar la oposición interna al sanchismo en el PSOE? ¿O al final este hombre le están indicando la puerta de salida y o montará su partido en Castilla-La Mancha o se irá a otra formación política? Porque le están diciendo cuál es la puerta, ¿eh?
Yo creo que le están indicando la puerta de salida, porque es el único respondón que les queda, porque se ha quitado de en medio a todos. Y en la última purga ha sido en la configuración de la nueva ejecutiva del PSOE, donde no hay ni una voz
disonante,
discordante.
No, ninguna.
Claro, lo de García Page, obvio, lo tienen más complicado que con los demás. Los demás perdieron, pues quítate del medio, ¿no? Pero García Page es...
Los que perdieron están en el gobierno, Óscar Puente, sí, Ángel Víctor
claro,
Torres...
Claro. No, perdona, así perdieron los que no estaban de acuerdo con la línea del gobierno y no gobiernan en su comunidad, claro.
Aunque ganaran las elecciones, según el criterio de cómo se conforman las mayorías y los gobiernos, perdieron porque no fueron capaces de sumar votos para tener la presidencia o la alcaldía, ¿no?
Pero sí, sin duda.
Así que la vara de medir siempre para el mismo lado.
Sí.
Bueno, ahora, entonces, ¿tú apostas por García Page dentro del PSOE en las próximas 2 semanas? O ¿cómo echan a un presidente de una comunidad autónoma, de un partido político?
Bueno, no le aburrirán y le obligarán a tomar alguna decisión extraña. Aunque García Page, a mí me da que tiene una flema suficiente como para nadar y guardar la ropa, ¿eh? Aunque en fin, lo que dijo ayer fue muy fuerte. Y claro, le contesta quién, pues el que fue alcalde de Valladolid, que bueno, ese lo mismo le dan churras que merinas, ¿sabes? Es que es capaz de poner a parir a cualquiera, ¿no?
Para eso lo contrataron, para eso lo tienen aquí desde...
Sí, claro, para eso está de perro presa.
Para los trenes y las carreteras, no.
No, qué va, mira tú.
Para esto. Sí. Bueno, pues mira, hoy hay una buena reunión para el tema de la jornada laboral. Una reunión donde se plantean unas negociaciones, a una de las bandas le dicen, o te sientas a hablar en la línea que yo quiero, o que sepas que lo voy a probar, tal y como lo estoy planteando. Sí. Esa es la negociación que plantean.
Sí.
Muy buena, ¿eh? Y yo mira lo que dice Garamendi y me parece coherente. Oye, ¿se puede hablar esto? Sí, pero dentro de cada sector. No es lo mismo. Claro, la minería, claro, que la agricultura, claro, que el comercio, que el supermercado de alimentación, que la farmacia. Es, claro, es que cada sector tiene su idiosincrasia,
sector,
su necesidad.
Cada sector y cada territorio.
Y cada claro, por eso son convenios no es colectivos, sectoriales y provinciales.
Claro, no es lo mismo un territorio que en el que la economía está fundamentada en el sector primario o en servicios, que un territorio cuyo mayor, vamos, cuyo dinamizador de la economía es la industria. Pues es así. Hoy, ayer, escuchamos a Clavijo, algo que dijo medio en broma, medio en veras, que dirigiéndose de algún modo a la hostelería en Canarias, más o menos les vino a decir, mire, si no encuentran trabajadores, paguen más.
Se lo dijo muy en serio, Rafa, muy en serio.
Sí, sí.
Parece pero que descubrió es que además, la pólvora, ¿eh?
Pero es que además, eso que es puro sentido común, es la verdad, o sea, es así.
No, no, y el dato, mira, que hemos comentado esta mañana, que es demoledor, el incremento de la facturación de sus, claro, precios, de sus tarifas, claro, en el sector hotelero es el 9%, y el convenio colectivo, en el mismo periodo donde han incrementado el 9%, solamente se han aumentado el 2,75% en Tenerife y el 2,50% en Las Palmas.
Claro. Pero
algo falla ahí.
Claro, pero además, hay razones de justicia, que evidentemente las hay, pero es que además el mercado funciona así. Mira, yo el domingo estuvimos almorzando en un lugar en la costa, en el sur, un restaurante tiene un pescado riquísimo siempre, siempre. Y
¿en Abade?
Muy mal, no, en las galletas.
Ya sé cuál es.
Bueno,
seguro.
Nos atendieron con mucha voluntad, pero muy mal. ¿Por qué?
Ya sé cuál es, seguro.
Dice, es que no encontramos. Y yo les dije esto. Digo, ¿cómo que no encuentra? ¿Paguen más? Porque además les dije sinceramente, digo, mire, a mí me costará volver a comer aquí, porque yo salgo a almorzar, pues para estar tranquilo. Para
pasar un buen rato, no para estar esperando muerto de hambre.
Comer buen pescado, como hoy no he comido, pero además, digo, me costará venir, entonces se van a quedar sin clientes, paguen más, suban los precios, yo qué sé, no sé.
No, no, barato no es, ¿eh? Si es el sitio que yo digo, barato no es.
De barato nada, de barato nada. Pues, comimos cuatro cositas y nos pegaron una estallada grande, pero en fin. Oiga, el mercado es así, y yo iré si quiero o si no quiero, porque el ir a comer a un restaurante no es un algo de primera necesidad.
Necesidad primaria no es, ¿no?
Es así.
Aunque las tarjetas monedero igual pueden ir a comer en algunos restaurantes de comida.
Entonces, bueno, pues será el mercado quien lo regule, y la administración pública lo que tiene que garantizar es que no se cometan no injusticias, que no se cometan delitos o faltas, y ir con sanciones o con lo que sea, pero y vamos, y mucho menos presumir de que dialoga y dice, sí, pero si no dices esto, no cuentes, lo haré sola.
Porque el sector del turismo, es verdad que tiene razón ahí el señor, claro, que hay que pagar, claro, más si quieren tener buenos,
hombre,
trabajadores. Sí.
Además, la realidad de los lugares donde el sector turístico es fuerte es que, como en todos los lados hay escasez de vivienda, y en los sectores turísticos que están más tensionados, las viviendas son un disparate. Vamos, el otro día, vamos, el domingo en el sur, alguien me contó de un edificio en Los Cristianos que por un apartamento de una habitación, salón y un par de terrazas pedían 1.000 euros. ¿Eh? Oiga, ¿y por qué piden ese dinero?
Pues ¿por qué? ¿Quién los paga?
No, claro, es que la oferta es escasa.
No, el puerto está fatal, ¿eh? El puerto, ya te digo, yo tengo
bueno,
ahí una aplicación,
claro,
que me van sacando cositas de un determinado perfil, y vivienda de 2 dormitorios de menos de 1.000 euros no hay.
No, claro, claro. Pero
no, no, es que no la busques, que no hay.
¿Cuánto tiempo hace que en tu caminar por el puerto no ves grúas?
¿Eh? No las vemos ni sobre camiones.
Claro.
No fijas ni sobre camiones.
Y eso es que no se está construyendo. Y claro.
Y se está reformando mucho hotel en el puerto, se está haciendo muchas reformas de hotel, pero claro.
Pero reformas.
Reformas, sí.
Reformas.
Necesarias, ¿eh? Muy necesarias, además.
Y si alguien quiere una vivienda mediana, bueno, medianamente de precio, no, se tiene que ir a la medianía. Y en la medianía, por menos de 500 euros, no alquilas nada.
No, 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 esa es otra. Es decir, ya saliendo claro, de los centros de los pueblos, tampoco hay oferta.
Claro.
Pero bueno, esto también es un tema que parece que se habla mucho de ello. En la campaña electoral, te recordarás, las cientos de miles de viviendas que iba a hacer el señor Sánchez. Y ahora, pues, parece que no solamente nos preocupa la amnistía.
Mira, y tiene que haber una oferta de viviendas en alquiler pública para poder alojar a lo que ahora llaman colectivos vulnerables, ¿no? Y lo demás el mercado lo regula. Si hay más viviendas en oferta, pues habrá más. Y ganas de construir hay, ¿eh?
Hombre.
Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuántos años lleva La Laguna sin plan urbanístico? Pues unos 20 y pico.
Es que es muy complicado hacer un plan de ordenación urbana.
Solo está ordenado es en la
casi
Laguna.
Casi misión imposible.
Solo, en La Laguna solo tiene plan urbanístico el casco histórico.
Protegido.
Pero claro,
protegido.
Ahí no hay suelo.
Protegido.
Claro, protegido. Pero en fin, sí, además, ¿qué quieres que te diga? No importa lo exigente que sea un plan. Si hay un plan, la iniciativa privada construirá.
Sabe a dónde acogerse y sabe cuáles,
claro,
son los criterios y los
sabe
límites.
Sabe por dónde caminar y sabe que en determinadas condiciones el ayuntamiento le autoriza la construcción y además con garantía jurídica, ¿eh? Esa es otra.
Es que hacer un plan general de un municipio es misión imposible, ¿eh?
Mira, en los últimos años hemos escuchado a municipios que inician un plan y dicen lo vamos a hacer democráticamente, con participación de todos. Mira, un plan urbanístico, lo que voy a decir suena mal, es imposible hacerlo democrático.
Imposible.
Porque el plan urbanístico determina dónde está la raya. A la derecha de la raya, por poner un extremo, ¿no? A la derecha de la raya es rústico, a la izquierda de la raya es urbano. Si a mí me ha tocado a la derecha de la raya, desde luego, y me consultan democráticamente, diré que no estoy de acuerdo. Si mi solar está a la izquierda de la raya, que es urbano, y me consulta, diré que estupendamente.
¿Y qué hay que hacer? ¿Una votación, un referéndum para ver si el plan...
Claro, no, es que... Vamos a ver.
La gente mira su parcela, no mira nada más en las exposiciones públicas. No dice, a ver cómo queda mi pueblo, cómo están las vías trazadas. No, ve su parcela.
¿Dónde tengo el trocito?
Nada más, eso es lo que le preocupa.
Claro,
¿y por dónde
claro.
pasa la raya, como tú bien dices? ¿Dónde quedan las diostrías que no me deja ir a la mili y cuáles son las diostrías que sí me dejan ir a la mili?
Pero es que es así. Y si no se hace, claro, para hacerlo así, para hacer un plan urbanístico, lo que hace falta es que quienes lo estudien y lo trabajen estén lo más lejos posibles de lo partidario. E incluso si son de otro pueblo, mejor. Porque es así, porque además todos somos humanos.
Que no conozca a nadie en el pueblo. Para no hacer las líneas rojas del PSOE,
digan,
¿no? Que son flexibles.
Hombre, mira, primero, ¿dónde van a estar las vías? Pues las vías, va de aquí a aquí, tiene que pasar por aquí. No hay, esa es la mejor. ¿Dónde tienen que estar los servicios públicos? Hospitales, escuelas, jardines, no sé qué tal. Y a partir de ahí ir determinando qué suelo tiene un aprovechamiento agrícola extraordinario, pues en fin, y es así. Y siempre los que queden a la derecha de la raya van a estar en desacuerdo, los que queden a la izquierda de la raya se van a frotar las manos.
Y tanto. Pues hay cositas en los planes generales de ordenación, que hay algunos ayuntamientos que sí los tienen, que están a medio hacer y que hay cosas muy curiosas, como avenidas que llegan y se encuentran con un muro y detrás del muro hay otro tipo de calle. Sí. Hay cosas muy curiosas y de verdad sacar adelante un plan general es tan importante para el desarrollo y el futuro de un municipio difícil de hacer.
Total. Y luego, antes había una figura que eran los planes parciales. Era, bueno, alguien que
permitían desarrollar zonas concretas.
Una zona concreta. Pero claro, ahora eso es punto menos que imposible.
También.
Así que la disponibilidad de suelo para hacer viviendas es cero. Como eso es así, cada día escasearán más las viviendas y cada día entonces los alquileres pues eran más altos, porque claro, en un mercado escaso, y la solución no está en lo que escuchamos de vez en cuando a los partidos estos populistas de izquierda. No, es que es un derecho constitucional y el que tenga una casa lo tiene que poner a disposición, ¿no? No es así.
No, por ahí no vamos bien. Por ahí no vamos bien. De todas maneras, habría que mirar para el pasado de este país, que hubo un momento en el que había una necesidad imperiosa de generar vivienda y que cada español tuviese una casa, un techo, y tan mal no se hizo. A lo mejor hay que mirar para atrás.
Incluso se construían viviendas públicas para alquilar.
Que al final acabaron siendo propiedad de los inquilinos que durante muchos años pagaron ese alquiler y que después hubo una venta de esas viviendas después de haber estado 20 años.
Y no
pasó nada, la gente tuvo su vivienda, todo el mundo...
Claro. Pero no se siguieron construyendo.
No se siguieron construyendo. Ni se siguió aplicando ese sistema porque olía a yugo y flecha que le ponían en la puerta. ¿Se acuerda, no? La letra y todo aquello galvanizado de Ministerio de la Vivienda, Vivienda Protección Oficial.
Sí.
Que la pagaba el que la usaba, en alquiler o en compra, pero la pagaba el que la usaba y la cuidaba. Y tenían acceso fácil.
Y eran alquileres soportables.
En función a sus ingresos.
Claro.
Y también había viviendas sectoriales de cada uno de refinería, de Renfe, de algunos astilleros, de Telefónica,
también.
De la FAST.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Las grandes empresas en el pueblo donde yo nací.
Aquí en La Rotava hay un edificio de vivienda de la FAST.
Bueno, en el pueblo donde yo nací había una empresa que se llamaba Cefasa, por cierto, que ha cerrado, que hacía fibra, un sucedáneo del algodón partiendo de la paja de trigo, ¿no? Bueno, pues esta empresa, que llegó a tener 3.000 obreros, construyó lo que era conocido como el poblado de Cefasa, que eran chalecitos que cada chalecito tenía un pedazo de tierra, no para jardín, para huerta. El equipamiento de cada chalecito eran chalecitos pequeños como para que vivieran una familia de 5 o 6 personas, bueno, al estilo antiguo, ¿no? Y tenía un pedazo de tierra donde era para huerta, y en un extremo todas las parcelas tenían un pequeño cobertizo para que ahí tuvieran la media docena de gallinas o los conejos o cada uno lo que quisiera, ¿no? Y bueno, pero además unos chalecitos muy bonitos. Todos eran diferentes y eso lo hizo la empresa. Tenía una central eléctrica para ese poblado, tenía depuradoras de agua, o sea, era todo un entorno autosuficiente. Pero bueno, quizás ese era un ejemplo de calidad extrema, pero cosas más modestas, como la barriada de aquí de Santa Cruz de la Refinería, o tantas y tantas, eso era común. Hoy esto no ocurre.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Te tengo que dejar porque ya me están escribiendo aquí los madrileños de Fitur que dicen que se tienen que ir a un sitio, que se tienen que ir a otro. Así que sintiendo...
¿Ah, tú no has ido a Fitur?
No, y tú tampoco.
No. Nunca fui a Fitur.
¿Nunca en la vida?
Nunca.
Yo he ido dos veces, hace muchos años de hecho, y he ido, te lo juro, a hacer negocio y pasármelo bien. Pero
pagabas tú, ¿no?
Sí. Bueno, o la empresa para la que trabajaba. Bueno, pero aprovechábamos para llevar a gente y llevarlos a comer y a lo que no es comer.
Yo quiero decir que no pagaba el ayuntamiento de La Rotava, ni el del puerto, ni el cabildo, no.
Sí, señor. Es que...